¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a la mañana de Es Radio este jueves 9 de enero de 2020. Acaba de empezar a funcionar este gobierno ilegítimo para proclamar la República en España y despiezarla en distintos estados totalitarios. Ya empieza a manifestarse pues las dos cosas que eran previsibles que se manifestaran. Por un lado, hay dos presidentes del gobierno, el jefe de gobierno, que es Pablo Iglesias, y el que preside y figura, el pasmarote, que es Pedro Sánchez Pérez Castejón, el felón o confraude. Bien. Y luego el de verdad, el que manda. Tanto manda el marqués de Galapagar, que después de un encuentro con Don Piso Wyoming, es decir, un encuentro entre potentados dentro del mundo inmobiliario, donde además le explicó a lo que va a ser sin duda su guarida vicepresidencial, la Sextapo. En la Sextapo, que es la oficina de propaganda totalitaria del grupo Planeta D'Agostini, pues en la Sextapo dijo que en Cataluña van a votar solo los catalanes, de la misma manera que hay consultas en las autonomías solo para los de esa autonomía. Pero claro, lo que van a votar es algo que tiene que ver nada menos que con la existencia de España, y eso por supuesto no se vota en ninguna autonomía. Pero Don Piso estaba tan encantado de ver en su sede al marqués de Galapagar que le sonrió con esa cosa de llena que pone el Wyoming. Y entonces ya nos anunció el jefe de Estado bis y jefe de gobierno tris lo que va a suceder en Cataluña. ¿Quién ha facultado a este sacamantecas para decidir nada menos que la soberanía nacional española en un referéndum particular de una región? Nadie. ¿Y a Falconetti? Nadie. Pero está claro que desde el principio Pablo Iglesias, que es un engendro de Satanás, pero que no es imbécil y que sí tiene un plan político, no solamente mandar él y ser rico y ser vicepresidente y su señora ministra y sus amigos pues serán narcomillonarios en cuanto se acerquen a su área monedero, sino que además quiere dejar claro que él tiene un gobierno dentro del gobierno, como ya dijo Falconetti, que iba a intentar y que por supuesto no podía permitir. Por supuesto lo ha permitido. Y además ya ayer lo dotó de dimensión internacional. O sea, el vicepresidente comunista de la anti-España va a ir a la ONU a explicar a la ONU, como si fuera Greta, cómo va a salvarla. Esto quiere decir que el rey ya no va a ninguna parte, porque antes no lo dejaba ir Falconetti, ahora sí, además de la agenda de Falconetti y Begoñete, su señora Begoña, quiero decir, Begoñete, tenemos la del camarada Pablenín y su Pablenina. Bueno, pues entonces, claro, ¿para qué el jefe del Estado? Si ya tenemos dos presidentes con sus áreas nacional, internacional, bueno, antinacional, internacional, etcétera, etcétera. Pero a tal efecto, como ya se trata de dos gobiernos paralelos, que tratan de que no choquen el Consejo de Ministros, pues entonces ayer firmaron un protocolo para no pisarse la manguera de la publicidad. Es decir, para que antes de hacer público algo, pues entonces se lo comuniquen al secretario de Estado de Comunicación, que creo que dependerá todavía de la Moncloa, que quién sabe. Esto demuestra la enorme confianza que se tienen y sobre todo el programa conjunto. ¿Y cuál es su programa conjunto? Meter miedo a la derecha. ¿Y lo han conseguido? Hombre, pero cómo no lo van a conseguir. Ayer ya vimos en dos áreas el tradicional pánico a la izquierda y la cobardía patológica de cierta gentuza. La COE se ha puesto a disposición del nuevo gobierno para lo que quiera. Había dicho, en línea con Sánchez, que de ninguna manera podían entrar los comunistas en el gobierno porque sería la ruina de la economía española. Ya no es la ruina, al parecer. Ahora es un... bueno, es una suerte. Ya ustedes... no, no, querrá usted decir Comisiones Obreras, no la COE. No, no, la COE, la COE. Los empresarios, que son una parte de estos sindicatos de aprovechateguis y mangantes que cobran cursos de formación sin dar clases. Es decir, que es una burocracia que vive de no hacer nada, liberados de la penosa costumbre de trabajar. Ni son empresarios, ni es una confederación, ni es española, ni absolutamente nada. Lo mejor sería disolverla y ese dinero que nos ahorramos. Pero, amigo, faltaba por saltar el gallardonismo. Decía yo ayer, bastante convencido, no debía estarlo, que Casado había hecho una cosa con este discurso tan contundente contra Sánchez-Tegui, Otegui y Pabletegui. Y es que no iba a dar lugar al gallardonismo, es decir, a la traición a la derecha para llevarse bien con la izquierda. ¿Me equivoqué? Una especie de vestigio del pasado siniestro de Soraya, el sorayo por excelencia o por excremencia, Alfonso Alonso, salió ayer con unas declaraciones diciendo: Casado debe recuperar el PP para la concordia y no la bronca. Si lo tiene que recuperar es que se supone que está en la bronca. Es decir, que está diciendo, este inútil, este redomado inútil, este consumado inútil, este traidorcejo inútil, está diciendo que Casado es un bronquista y lo que tiene que hacer es arrodillarse ante el PSOE. Y este tío sigue en el PP Vasco. Este majagranzas sigue en el PP Vasco mandando, es decir, apuñalando a su partido en cuanto tiene ocasión. Alguna vez tendrá que echarlo Casado, digo yo. Lo pueden recoger donde quieran. En Navarra, área PNV, en el PPV que quiere montar él, en fin. La escoria política siempre hay un rincón donde barrerla. Pero tiene que tomarse en serio esta cuestión, Pablo Casado. Como empiece a seguir diciendo la palabra, como continúe diciendo lo de liderazgo y liderar, que es una mamarrachada típicamente de rajoyana, y rajoyana quiere decir sorayica, y soraya quiere decir alonsólica, se acabó. Se acabó. Nosotros no queremos hablar de lidercitos de medio pelo y menos de cobardes que se arrodillan como la COE Alfonso Alonso ante la izquierda golpista que ha tomado el poder. Lo que queremos es contundencia en la defensa de la nación y la Constitución. Cuando ganó el Congreso, yo hice un comentario diciendo que lo que le faltaba a Casado era la campana de Huesca. El rey Ramiro de Aragón estaba tranquilamente siendo monje. Pero se murió su hermano, no había sucesión, y llamaron a Ramiro al trono de Aragón. Y el problema es que había unos nobles, unos varones levantiscos, que hacían lo que les daba la gana, abusaban de los agricultores, estaban a su servicio, en fin. Digamos que se aprovechaban de la falta de autoridad. Y entonces el rey de Aragón se fue al monasterio donde había pasado unas temporadas largas, y le preguntó al prior que qué tenía que hacer, que qué le aconsejaba que hiciera en la corte, porque lo que había encontrado es que ahí cada uno hacía lo que le daba la gana y todos abusaban de los pobres. Y entonces, cogiendo una podadera, el prior fue por un seto y todas las flores y ramas que sobresalían, ¡plac, plac, plac, plac!, las iba cortando. Tomó nota el prudente rey aragonés. Mandó llamar a todos los nobles aragoneses, excepto uno, el más poderoso, y les cortó a todos la cabeza y la puso en círculo. Y luego llamó al más poderoso. Dice, señor conde, he hecho una campana que va a resonar en todo el reino. ¡Hombre, hombre, majestad! Pues a ver, ¿por qué no me la enseñáis? Venid, venid, que os la voy a enseñar. Y entonces, en modo de campana, estaban las cabezas de todos los otros nobles decapitados. Y entonces el amo de los rebeldes dijo, pero señor, falta el badajo. Y lo miró Ramiro, por supuesto lo decapitaron, y el badajo fue el peor. Y se acabaron los problemas en Aragón. La famosa historia de la campana de Huesca. Tome nota Pablo Casado. No basta con hacer buenos discursos. A veces hay que cortar cabezas. Y vamos a ver cómo está el tiempo.
¿Qué tal, Cerico? Muy buenos días a todos los oyentes que a esta hora ya sintonizan con Es la Mañana de Federico aquí en Es Radio en este jueves 9 de enero, 6 y 11 minutos de la mañana, 5 y 11 en el archipiélago canario. Saludos hasta ahora de Sara Sanz en nombre de todo el equipo que hace posible este programa y que les va a acompañar durante las próximas 6 horas. Nos adentramos en un primer término en la predicción del tiempo. La entrada de un frente va a dejar en el día de hoy precipitaciones de nuevo en Galicia y en el Cantábrico. También hoy podrían registrarse a lo largo del día chubascos en las Islas Canarias, pero en el resto de España, ya lo saben, cielos con nubosidad variable, cielos soleados en gran parte además de España, pero eso evidentemente no implica que haga frío, como es lógico en esta época del año. Hasta ahora en Madrid tenemos 3 grados y hoy no vamos a superar los 12, la máxima de nuevo, Las Palmas de Gran Canaria, pese a esa lluvia intermitente, con 22 grados y la mínima hoy se estrena Granada con 4 grados bajo cero.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
A Pedro Sánchez se le han debido de pasar todas las prisas de hace una semana, que ya lo saben, obligaron al Congreso, y no solo al Congreso, a desmontar sus días de descanso y poner a punto un engranaje el fin de semana, en plenas Navidades, antes y después de Reyes, y ya lo saben también, con la Pascua Militar presidida por el Rey en medio de toda esa investidura. La realidad es que Sánchez ya no le urge ampliar lo que él decía textualmente, ampliar los derechos de la gente, restaurar la convivencia en nuestro país y defender la justicia social. Como dice hoy, por ejemplo, Girauta en el diario ABC, es inútil ya a estas alturas seguir dando ejemplos diariamente de todos los embustes del señor Sánchez. Pero hoy hay que reconocerle a Sánchez que ayer al menos no mintió cuando le reconocía al rey haberle dado muchas preocupaciones estos días.
Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente con las obligaciones del cargo de presidente del Gobierno, con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros.
8 meses para 10 segundos. Bueno, esta frase que tanto ha recorrido últimamente los mentideros, tanto de radio, de televisión y de periódico. Esto fue lo que dijo Pedro Sánchez al rey y a lo que respondió el monarca. Tranquilo, ha sido rápido, simple y sin dolor. El dolor vendrá después. No busquen hoy en toda la prensa mejor análisis que el que dio ayer realmente el monarca en la zarzuela. El dolor vendrá después, porque Sánchez ya no tiene prisa, pero sus socios sí.
Nosotros políticamente lo hemos dejado muy claro. Creemos que lo que permite solucionarlo es una ley de amnistía. En todo caso, a quien primero corresponde es a los afectados. Creo que es una cuestión muy delicada, toda la vía de la desjudicialización, del fin de la represión. Pero para que podamos trabajar con una cierta calma, primero se ha de formar gobierno en el Estado.
Una cierta calma, primero se ha de formar gobierno en el Estado.
Bueno, asistimos por tanto al primer peaje que debe pagar Sánchez. Nada nuevo bajo el sol, y es que no hacía falta ser un lince para saber que el presidente del Ejecutivo iba a ser desde el minuto uno, desde el minuto en el que jurase el cargo, como hizo ayer, rehén de ese calendario y a esas plegarias que vayan fijando los independentistas, y por supuesto también ese calendario. Sin esperar a un mínimo tiempo de gracia, Pere Aragonés, acaban de escucharlo, ponía sobre la mesa la amnistía para lo que ellos siguen considerando presos políticos y el fin de esa judicialización del 1 de octubre. ¿Atenderá Sánchez a todas esas plegarias, a todos los caprichos del secesionismo? Bueno, solo el tiempo será quien lo dictamine, pero las señales no auguran nada bueno. Por lo pronto, hoy Sánchez se estrena como presidente del gobierno tras jurar ayer ante el rey con una llamada a Quim Torra. Este jueves, mientras Sánchez departa con Torra telefónicamente, el Tribunal Supremo tiene que estar deliberando precisamente sobre la situación de Oriol Junqueras en la cárcel y también sobre la inhabilitación del mismísimo Quim Torra. Y esto no es nada con lo que están dispuestos a reclamar desde la Esquerra, o qué decir de esos otros socios de gobierno, los que además se van a sentar próximamente en el Consejo de Ministros. Por cierto, que la Fiscalía de Bolivia ha citado a Iglesias, a Monedero y a Zapatero para dilucidar sobre esa presunta financiación ilegal que concierne a Podemos. Después de tener que justificar esa anomalía de pactar con un condenado por sedición la investidura, Sánchez podría tener más pronto que tarde que defender a un aliado de gobierno ante las más que sospechas de que se hayan beneficiado de fondos provenientes de países extranjeros, entre ellos Bolivia. Pero a Iglesias esto parece no preocuparle. Aún no ha sido nombrado oficialmente vicepresidente y ya alentaba a la Fiscalía a actuar contra el eurodiputado de Vox, Germán Terch.
Si hay un eurodiputado que dice tienen que intervenir el ejército español para derrocar al gobierno que salga del Congreso de los Diputados, pues hombre, a lo mejor hay que solicitar un suplicatorio, ¿no?, para juzgar a este señor, porque esto es enormemente, enormemente grave.
Bueno, Germán Terch respondía precisamente a Pablo Iglesias en estos mismos micrófonos.
Lo que hace gracia realmente es que Pablo Iglesias no se dé cuenta del ridículo que supone que todavía no tiene despacho y que ya de rienda suelta a sus pulsiones comunistas de perseguir a la gente por sus opiniones. No, hasta los peores asesinos comunistas normalmente esperaban un tiempo y disimulaban, o por lo menos se instalaban.
Bueno, pero estos no tienen tiempo que perder, y esto es solo el primer doloroso, como decía ayer el rey Bodemir, al que nos enfrentamos. Hay más asuntos, por supuesto, de los que debemos ocuparnos hoy. Ya se lo resumen Vanessa Becillo y Rubén Fernández.
Nosotros hemos derivado a la Fiscalía Departamental de La Paz para que tome las acciones y cite a estas personas que menciona en el memorial. Pablo Iglesias, Íñigo Rigón, Juan Carlos Monedero, José Luis Rodríguez Zapatero, entre otros.
Así notificaba el fiscal general de Bolivia, Juan Lanchipa, además la obligatoriedad de España de informar sobre la presencia de los GEO en territorio boliviano. El exmandatario Evo Morales habla hoy con El Mundo desde su exilio en Argentina de estos dos asuntos. Reconoce que conoce a Iglesias, pero evita responder sobre los pagos. La misma estrategia usa respecto a los GEO. Si llevaban pasamontañas, dice, es una cuestión de estilo. El Partido Popular ha pedido al Tribunal de Cuentas que revise la financiación de Podemos.
La Asociación Dignidad y Justicia, que dirige Daniel Portero, ha reclamado a la diputada de Bildu, Merche Aizpurua, por su alocución durante el debate de investidura. Las víctimas entienden que se les humilló y se quedó evidenciado que los postulados de TAS siguen vigentes. La denuncia se ha presentado en el Supremo, puesto que ahora es aforada.
Ada Colau propone eliminar el puente aéreo Barcelona-Madrid al haber una alternativa ferroviaria, pese a que ahora los billetes de AVE cuestan más. La alcaldesa de la ciudad condal dice que es para ahorrar emisiones de CO2. La decisión no compete al ayuntamiento, sino a AENA, dependiente de Fomento. Los hoteleros piden ignorar a Colau. Eloy Badía es concejal de Emergencia Climática.
Por aéreo, ¿no? Barcelona-Madrid.
El puente aéreo Barcelona-Madrid ya tiene una alternativa ferroviaria sin emisiones, con una frecuencia que es prácticamente la duración del trayecto, y por lo tanto no es necesario estar emitiendo CO2 cuando ya tienes una alternativa ferroviaria.
Ryanair ya no vuela a Canarias. Desde ayer la aerolínea de low cost ya no conecta al archipiélago con otros destinos. La compañía envió por Burofax sus cartas de despido. En el sector turístico crece el temor. Es el segundo después de la quiebra de Thomas Cook.
Pacma pide a Podemos que cumpla con sus promesas electorales y tome medidas para la prohibición de la tauromaquia y los espectáculos con animales. En el reparto de competencias entre PSOE y Unidas Podemos se encuentra la creación de una dirección de bienestar animal. Esta dependerá de la vicepresidencia de Iglesias, quien pretende eliminar las subvenciones a la tauromaquia. La presidenta de Pacma, Laura Duarte, explicaba en Es la Tarde de Dieter sus exigencias.
Pacma va a exigir al nuevo gobierno medidas valientes que cambien realmente la situación de los animales en nuestro país. Y aunque no estamos de acuerdo con que se realice una consulta sobre la tauromaquia, porque consideramos que debe ser directamente prohibida por ley, sí vamos a exigir a Podemos que cumpla esta promesa que realizó solamente 2 días antes de las últimas elecciones generales.
Trump rebaja la tensión con Estados Unidos e Irán.
Iran appears to be standing down.
Parece que Irán está en retroceso. Esto es algo bueno para todas las partes implicadas y algo muy bueno para el mundo. Con estas palabras, el presidente estadounidense rechazaba un ataque militar contra Irán tras conocer que no hubo víctimas mortales en el bombardeo contra las bases militares estadounidenses en Bagdad. Sin embargo, el republicano sí ha anunciado sanciones económicas ante la amenaza esgrimida por el régimen iraní, mientras el ayatolá Khamenei mantenía sus acusaciones contra los norteamericanos.
Ellos han recibido una buena bofetada en la cara, pero ese es otro asunto. Acciones militares como estas no son suficientes. Lo importante es acabar con la presencia corrupta de los Estados Unidos en la región.
Y en Crónica Deportiva, ya lo saben, lo más destacado de la jornada, el Real Madrid ayer venció y convenció. Dani Blanco, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. El Real Madrid consiguió clasificarse para la final de la Supercopa de España 3-1 ante el Valencia en un partidazo del conjunto blanco. Dominio absoluto, goles de Toni Kroos, de Isco y de Modric para ganar al Valencia, clasificarse para la final, ser el primer finalista el domingo a las 7 de la tarde de esta Supercopa de España. Hoy, la segunda semifinal entre el Barcelona y el Atlético de Madrid a partir de las 8 en punto de la tarde, con dudas en el 11. Coque podría entrar en el 11 titular del Atlético, el de gala prácticamente en el FC Barcelona. La Supercopa sigue por estos derroteros a partir de hoy a las 8 de la tarde. El domingo, recuerden, la gran final de esta competición.
Es la mañana, es radio. Ojo al dato.
España supera por primera vez los 47 millones de personas. Según el INE, entre enero y junio del año pasado, los habitantes de nuestro país se incrementaron en más de 160.000, principalmente gracias a la inmigración. La llegada de personas extranjeras a nuestro país ha conseguido compensar el saldo vegetativo negativo, ya que en 2019 fallecieron 45.000 personas más de las que nacieron. Se trata del segundo saldo migratorio más alto desde 2008, protagonizado por extranjeros provenientes de Colombia, Venezuela y Marruecos. Por comunidades, podemos destacar que Baleares es la región que más crece, mientras que Cataluña es la comunidad que acoge a más inmigrantes.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Pasa 24 minutos de las 6 de la mañana, ahora mismo son las 5:24 en el archipiélago canario y en el Partido Popular, el principal partido de la oposición, están estos días, ya lo saben todos ustedes, debatiendo cómo hacer esa labor de oposición y tener, por supuesto, un rédito político. Por ello, las comunidades autónomas y los ayuntamientos van a jugar un papel imprescindible en esta nueva andadura como un dique de contención. Esto es al menos lo que dicen algunos de ellos, entre ellos, por supuesto, la comunidad comunidad madrileña y, por supuesto, también el ayuntamiento que dirige el señor Almeida. María Yuste, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Tanto desde el ayuntamiento de la capital como desde la Comunidad de Madrid arremeten contra el nuevo gobierno. La presidenta regional asegura que será un dique de contención contra las políticas de Sánchez y los comunistas.
Queremos seguir viviendo nuestro proceso de seguridad, paz, crecimiento, empleo y libertad para Madrid y para España. Por eso, el nuevo gobierno radical de izquierdas, apoyado por los independentistas, no nos va a detener.
También aprovechó su dura intervención para defenderse de las acusaciones de radicalidad y prometió defender los intereses de los madrileños en todas las instancias que sean necesarias y de todas las maneras posibles. Además, aseguró que responderá a todos los ataques a la libertad.
Nunca ha habido un gobierno radical de izquierdas tan entregado a dinamitar los logros de las políticas liberales de Madrid. Un gobierno dirigido en las sombras por independentistas catalanes que no persiguen lo mejor para Cataluña, sino lo peor para Madrid.
Para el alcalde Martínez Almeida, la investidura de Pedro Sánchez es una traición a toda la historia del Partido Socialista al pactar con separatistas y proetarras.
El Partido Socialista de Pedro Sánchez ha pasado, en este caso, de protestar y abuchear a aquellos que les acusaban a Felipe González de tener las manos manchadas de calviva, ahora a pactar de forma genuflexa con ellos.
Pone el acento en que Sánchez ha puesto sus intereses por encima del sentido de Estado, igual que Díaz Ayuso, que se mostró muy preocupada por las políticas que llevará a cabo el nuevo gobierno, recordando que la comunidad es el motor económico de España gracias a las políticas liberales.
Bueno, si atendemos evidentemente a lo más reciente, a ese debate de investidura y al tono que empleó el señor Pablo Casado, dijo que la oposición iba a ser firme y dura, y así lo pudimos ver precisamente en el debate, pese a que algunas voces dentro de su partido político siguen instando a que lo modere, a que modere ese tono firme. Es el caso, por ejemplo, de dos varones, de los varones de País Vasco y de Andalucía, de Moreno Bonilla y Alfonso Alonso.
En estos tiempos de confrontación, que se lleva tanto la bronca, que se lleva tanto, pues yo quiero poner mesura.
La misión que tiene es esa, recuperar un partido para la concordia, no para la bronca de, como digo, porque los que chillan, chillan mucho, y siempre nos van a ganar a chillidos. Nosotros tenemos que ganarles a sensatez.
De sensatez habla Alfonso Alonso. La duda es dónde sitúa, por tanto, el varón del Partido Socialista, del Partido Popular Vasco, esa línea, esa fina línea roja de lo que considera él como chillido por parte de los amigos de la ETA. Por cierto, una noticia que no hay que dejar pasar, esa buena noticia, además, que ayer nos daba Francia, autorizando la excarcelación del sanguinario etarra Josu Ternera a nuestro país. Una noticia, evidentemente, que llega en un momento político tan peculiar y tan crucial, Miguel Ángel Pérez, como el que ahora mismo estamos viviendo. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. El Tribunal de Apelación de París ha aprobado este miércoles la extradición a España del etarra Josu Ternera por el atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza en 1987, en el que asesinó a 11 personas, 6 de ellas niños. La entrega del sanguinario dirigente de ETA se retrasará, no obstante, porque podrá ser recurrida ante el Tribunal Supremo francés. Por su parte, el Tribunal de Apelación galo también ha reclamado a la justicia española precisiones sobre las otras tres demandas de entrega emitidas por España contra Ternera pendientes, una de extradición y dos euroórdenes. Dichas demandas de entrega serán revisadas el próximo 4 de marzo tras recibir la información complementaria.
En Es la mañana de Federico, el mundo es portada.
Y si hay una investidura que leer, como decía el otro día Jorge Bustos, que está siendo últimamente maravilloso, hay que hacerla, por supuesto, en el diario El Mundo. Y a eso vamos ahora mismo. Joaquín Manso, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, oyentes de Es Radio, desde la redacción de El Mundo. Esteban Urrechieta entrevista en Buenos Aires a Evo Morales, expresidente de Bolivia, que habla sobre la financiación del partido de Pablo Iglesias. De Podemos conozco a Iglesias. Y si hubo pagos, yo no los hice. También hoy en El Mundo, Esquerra exige a Sánchez la amnistía y poner fin a los juicios contra el proceso. En las páginas de economía, la COE prevé que el programa de gobierno aumente el déficit este año en 12.000 millones. Y no se pierdan el largo obituario sobre Pilar de Borbón que nos escribe Jaime Peñafiel. Lo tienen ya en su kiosco todo esto y mucho más hoy en El Mundo.
Es la foto del día.
Esto ha sido rápido, simple y sin dolor. Como si fuese un médico lubricando ante un tacto rectal o un anestesista advirtiendo de lo difícil que puede ser el posoperatorio. El rey le dice lo mismo al presidente del gobierno. Las altas instituciones de España, y no solo por la altura del pívot, que también se pasan la pelota a la zarzuela para encestar. Pedro Sánchez, sin Biblia y sin crucifijo, prometiendo al cargo y asegurando que habrá lealtad. Para echarse a temblar teniendo en cuenta lo que vale la palabra del flamante presidente electo. Pedro I, el laico, leyó todo, hasta lo de su conciencia y honor, como si la tuviese. Ayer tocaba rebajar la tensión con Felipe VI. Todavía estaba en el recuerdo la imagen de la Pascua Militar en la que Pedro lanzaba una de sus miradas de odio al jefe del Estado como si tuviese poderes, creyéndose Uri Geller y estuviese tratando de doblar el espinazo de su Alteza. El mayor guiño vino por parte de Meritxell Batet, que iba de verde. Es un color que se relaciona con la monarquía porque son las iniciales de Viva el Rey de España. O puede que la presidenta del Congreso escogiese ese color porque fue lo primero que cogió del armario, lo más probable, unido al desconocimiento de lo que significa. La tensión se rebajó también con las risas de Sánchez, quien asentía ante la confidencia del rey, creyendo que el dolor se refería a la acción de gobernar. Puede que, en realidad, fuese una autoconfidencia. Y los dolores sean del Borbón, los malestares que le puede causar a la zarzuela que ahora entren ministros que tuiteaban a favor de recortes con guillotina para que Felipe no sea rey. Lo decía Irene Montero, la Robespierre 2.0. El rey, buscando complicidad, remataba 8 meses para 10 segundos. Lo de ayer fue, en definitiva, como un parto con epidural. Se acabó, como advirtió Sánchez, el dormir tranquilo. Ahora llegan los desvelos, los berreos y los pañales. Será doloroso, pero será buscado por placer. Puro bondage.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, sabrán muchos de ustedes, y no solo los madrileños, que desde el pasado mes de noviembre en IFEMA hay una exposición maravillosa sobre Tutankamón, que entre otros asuntos reconstruye la tumba hallada en 1922. Se preguntaron ustedes por qué me cuenta esto a esta hora precisamente del día, cuando son otras cuestiones las que nos suelen incumbir a estas horas. Porque si son amantes ustedes de ese misterio, probablemente tengan en Andalucía otros focos de interés importantes. Daniel se lo va a explicar a continuación. ¿Qué tal, Dani? Muy buenos días.
Buenos días, Sara. En Andalucía, un alto cargo de la Consejería de Salud, acudan a Libertad Digital, a la información de nuestro compañero Luis Fernando Quintero, ha hallado en su despacho una habitación secreta, con sofá, con televisión y con hidromasaje. Cuando Howard Carter, en 1922, abrió un orificio en la antecámara de esa tumba de Tutankamón, exclamó: veo cosas maravillosas. Bueno, pues la sorpresa de este alto cargo, Isaac Túñez Fiñana, fue mayor aún, porque él se topó con la habitación secreta cuando, al mover una estantería, vio que se desplazaba por unos raíles. Es que es de película. Estamos, desde luego, Sara, a dos habitaciones más y a otra cámara acorazada de que el Palacio de San Telmo sea el nuevo set de rodaje de Nicolas Cage, por ejemplo, algo así como Indiana Jones en busca del penúltimo expolio socialista.
Menudo invento, pensará más de uno en los próximos días, que se va a sentar en el Consejo de Ministros. Igual termina haciéndole falta una treta así a razón de su futuro inmediato. Escuchen atentamente este sonido.
Nosotros hemos derivado a la Fiscalía Departamental de La Paz para que tome las acciones y cite a estas personas que menciona en el memorial. Pablo Iglesias, Íñigo Rigón, Juan Carlos Monedero, José Luis Rodríguez Zapatero, entre otros.
Es Juan Lanchipa, el fiscal general del Estado de Bolivia. El Ministerio Público, se lo hemos adelantado esta mañana, ha acordado citar a declarar a Pablo Iglesias, entre otros, para aclarar esa entrada con pasamontañas de varios policías españoles en la Embajada de México en La Paz, donde se asilan altos cargos del gobierno de Evo Morales y sospechosos, entre otras cosas, de delitos como el narcotráfico. Poco a poco, este asunto, que en un principio pasó un tanto desapercibido, va cobrando fuerza.
Esa citación es la novedad más reciente. Sara, coincide, desconocemos si está relacionado con la detención en el aeropuerto de La Paz de María Justina Palacios Arce, una mujer muy próxima al financiador de Podemos, a Juan Ramón Quintana, con más de 100.000 dólares sin declarar en su equipaje. Arce ha viajado en reiteradas ocasiones a España. En esta ocasión viajaba rumbo a Argentina, donde se encuentra Evo Morales. Según la policía boliviana, la enviada de Juan Ramón Quintana, insistimos, muy próxima a Podemos, se dedicaba a sacar dinero de Bolivia para financiar a diferentes grupos subversivos, entre los que se encuentra Podemos. Esto dice la policía boliviana. En el pasado año, en 2019, esta mujer viajó 69 veces de Bolivia a España.
Bueno, de momento en Podemos guardan silencio, además lo han hecho desde el mismo minuto que se conoció ese escándalo en torno a Bolivia, y no será porque su líder no se ha prodigado en diversas entrevistas. También es cierto que no le han preguntado al respecto tampoco sobre la purga de sus abogados, noticia que hoy de hecho ampliamos.
Según publica Voz Populi, el exabogado de Podemos, José Manuel Calvente, se negó a compartir con la cúpula del partido datos privados de miembros de la formación y sus causas judiciales, apelando a su secreto profesional. Fue entonces, insisto, cuando fue destituido, y también aquí parece imperar la omerta mediática.
Porque cuando las cosas se llegan a través de acuerdos, llegan mucho más lejos que cuando se hacen por Real Decreto. Por tanto, insisto, todo que encaje en ese diálogo social que nosotros reclamamos.
Bueno, pues debe ser escuchando al señor Antonio Garamendi que estos asuntos que les venimos contando no preocupan demasiado a los empresarios. Así de predispuestos reciben la constitución de ese gobierno de coalición entre el PSOE y Podemos. Reclaman diálogo al nuevo Ejecutivo antes de abordar cualquier reforma de calado. Será una tarea sin duda ardua, dado que la otra parte implicada, ya lo saben, los sindicatos, quieren ahora mismo inmediatez.
Exigen derogar la reforma laboral y aumentar el salario mínimo a 1.200 euros cuanto antes. También otros asuntos, como el despido por absentismo, esto último por decreto a la mayor brevedad posible, lo cual no deja de ser paradójico viniendo de aquellos que se rasgaban las vestiduras exigiéndole diálogo y negociación a los ejecutivos de derechas. Pepe Álvarez, secretario general de UGT.
Nosotros queremos que se vuelva al año 2011. Eso es lo que determina el programa de gobierno, pero en todo caso también pensamos que hay que hacerlo sin demasiada dilación.
Y entre tanto, seguimos orillando la madre del cordero. No hay memoria económica que demuestre cómo se va a financiar el aumento del gasto a través de impuestos, piensan muchos, pero por ahora nos tenemos que olvidar de algunos anunciados como la tasa Google o la tasa Tobin, que es la que graba en este caso las transacciones financieras. De momento, banca y fondos de inversión ya han congelado la compraventa de pisos ante la llegada de este nuevo ejecutivo, y en relación a la banca, escuchen esta revelación de la presidenta del Santander, de Ana Botín.
Un domingo me llamó y me dijo, mira, lo mejor para el banco y para ti es que te vayas mañana, porque si no, no hay fusión. Hubo un artículo de unas, no sé, 10 o 15 páginas en El País semanal con mi foto en la portada. La historia que publicaron estaba muy enfocada en si no eres Botín no vas a ser presidente del banco. Entonces se sentó muy mal en el otro banco y le dijeron a mi padre, o Ana se va o no hay operación.
Hay que decir, Sara, que el gremio empresarial no ha recibido la llegada de este gobierno por igual. Frente a la cautela de la COE, la Asociación Madrileña de la Empresa Familiar ha hecho público un comunicado denunciando, dice, que en España necesita un buen gobierno, no un gobierno a cualquier precio formado por comunistas bolivarianos e influido por secesionistas condenados por la ley y enemigos del bien común. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, lanza un mensaje de optimismo.
Queremos seguir viviendo nuestro proceso de seguridad, paz, crecimiento, empleo y libertad para Madrid y para España. Por eso, el nuevo gobierno radical de izquierdas, apoyado por los independentistas, no nos va a detener.
Bueno, entre las decisiones además inmediatas que va a aprobar y va a adoptar este nuevo gobierno se encuentran, ya lo saben, esa renovación de la cúpula judicial, esa baza con la que ha jugado, de hecho, el Partido Socialista en el chantaje a buena parte de las instituciones del Estado, que ahora mismo está en funciones desde hace meses, dado el bloqueo político imperante en la política española. El lunes les contamos, de hecho, que Sánchez ya ultimaba esa renovación de la cúpula militar para colocar a nuevos jueces. Parece que en esta ocasión no va a contar con la complicidad del Partido Popular.
Lo publica el diario El País. Pablo Casado no está dispuesto a negociar la renovación de la cúpula del Consejo General. De hecho, quieren reformar la ley orgánica del Poder Judicial para volver al sistema previo a 1985, que 12 de los 20 vocales sean elegidos por los jueces. En este caso, Sara, la aritmética parlamentaria es fundamental, ya que el bloque de investidura no es suficiente. Se necesitan 210 votos para acometer la renovación, de modo que sin el Partido Popular es imposible que salga adelante.
Bueno, no tendrá tantos problemas Sánchez para sacar adelante otras reivindicaciones de sus socios de gobierno, por extrañas que sean. Hay muchas, pero es verdad que en las últimas horas dos han cobrado una notoriedad importante.
La primera de ellas parte de Barcelona, aunque todo hay que decirlo, no es ocurrencia de Ada Colau, porque ya está en el programa de Rejón. La alcaldesa va a proponer a Fomento eliminar todos aquellos viajes en avión que puedan hacerse en tren en aras de reducir la contaminación. Esto, evidentemente, seguro que a ti también te devuelve a la memoria a Platerito, ese burro que le ofrecieron a Greta para llegar a Madrid. Y además, el que vaya encima del burro va a ir a gusto, confiado, porque su vehículo va a estar además asegurado. Y de aquí me voy a la segunda propuesta, y es que Podemos pretende crear una Dirección General de Bienestar Animal que concluya con la aprobación de una ley de bienestar animal. ¿En qué se va a concretar esto? Vaya usted a saber. Laura Duarte, líder del PACMA, espera desde luego que así sea.
Vamos a exigir a Podemos que cumpla esta promesa que realizó solamente dos días antes de las últimas elecciones generales. Esperamos que cumplan con su palabra, porque si no, de lo contrario, estaríamos de nuevo ante una medida electoralista que Podemos habría utilizado solamente para engañar a sus votantes animalistas.
Es la mañana. Es radio.
Bueno, esta música que nos gusta tanto a Vanessa Vecillo y a una servidora, bueno, pues ¿por qué? Porque es la que da paso a ustedes, a la opinión de nuestros oyentes, de los oyentes de Es la mañana de Federico. ¿En qué se fijan hoy, Vanessa Vecillo?
Buenos días, Sara. Pues precisamente en esa noticia que les hemos contado, pues hoy Podemos han firmado un protocolo preventivo para evitar colisiones dentro del gobierno. ¿Y cómo lo ven los oyentes? Bueno, pues creen que será efectivo a corto plazo mientras dure el interés.
¿Qué hará Sánchez si se confirma que Podemos recibió dinero de Evo Morales? Pues le dirá, oye, a repartir, ¿eh?
Ese pacto precisamente da tranquilidad a Podemos ante sus escándalos, que seguro van a permanecer a buen recaudo. Los que no deberían estar tan tranquilos, a juicio de los oyentes, son otros.
Solo cumplirá con lo prometido a Bildu y a Esquerra Republicana de Cataluña. Los demás, si te he visto, no me acuerdo. Y de lo cual me alegro, ¿eh? Por haber vendido a España por un puñado de euros.
¿Y cuántos euros?
Los marqueses de Galapagar lloraban de alegría por la paga vitalicia.
Que se apuestan a que lo primero que hacen estos rojos es subirse el sueldo.
Bueno, el gobierno está hecho, el cargo está prometido y, como le dijo ayer el rey a Sánchez, el dolor viene después.
Si el Coleta dice que va a necesitar 8 años para hacer lo que piensa hacer, pues se van a necesitar mínimo 30 años para recomponer todo lo mal que lo van a hacer ellos.
Pues este es el futuro que nos espera, así están los ánimos y así los estamos recogiendo ya en el 648-91-92-60.
Muchísimas gracias, Vanessa. Vamos a tener al final que poner esa canción de Maritrini, arriba el ánimo, no se nos vengan para abajo, que por supuesto que esto esperemos que no vaya a ser como pronostican algunos de nuestros oyentes. 648-91-92-60 son algunas de las opiniones que ya estamos recogiendo en nuestro audio WhatsApp, pero hay tiempo, por supuesto, hasta las 9:30, también en Twitter e Instagram, @lamananadfjl.